Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos en este día, comienzo de semana, pero un día especial, un día feriado en los Estados Unidos.
Así es, Ricardo, buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes que nos están acompañando acá en Martí Noticias AM. Hoy es el día de Colón, o Columbus Day en inglés. Se celebra acá en Estados Unidos el segundo lunes de octubre y se conoce en español como el Día de la Raza o el Día del Encuentro de Dos Mundos. También un poco polémico.
Polémico, sí.
Así es.
Aquel 12 de octubre de 1492, otros le llaman el encuentro de dos mundos.
Así es, mira, en el año 2021, para hablarles un poquito a los oyentes y que conozcan, el presidente Biden emitió una proclamación para reconocer este día como el Día de los Pueblos Indígenas.
Correcto.
Por lo tanto, en algunos estados, en algunos lugares de este país, se le conoce precisamente así, como el Día de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, Seattle, Los Ángeles, Denver, San Francisco, Minnesota, incluso Oregón, lo ven así como el Día de los Pueblos Indígenas. Por eso te dije al principio que era un poco polémico por la sección y el término que se le da en cada lugar.
Y hemos preparado en este día especial, entonces, invitados especiales que han hecho historia con sus temas aquí en Martí Noticias AM.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Queremos darle la bienvenida a toda nuestra audiencia que se reúne una vez más para este encuentro informativo de Martí Noticias AM.
Así es, Ricardo, y observadores independientes dentro de Cuba pues están monitoreando todo lo referente a las asambleas de rendición de cuenta de los delegados del Poder Popular a sus electores. Y precisamente vamos a estar hablando ahora acá en el programa con Manuel Cuesta Morúa. Él es colaborador de COPE Ciudadanos, observadores de procesos electorales. También es activista de derechos humanos, miembro del CIR y también directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos.
Bueno, ustedes han estado siguiendo atentamente, como dijimos al principio, como observadores independientes, el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores. Así que, ¿cuáles han sido los puntos inflexivos en estas observaciones que ustedes han desarrollado?
Sí, mira, he venido trabajando tanto con ciudadanos observadores como con observadores de derechos electorales. Ambas instituciones coordinadas por María Mercedes Benítez y Magdalena, respectivamente, Magdalena Tamayo. Y hemos ido preparando ya desde mucho tiempo antes un proceso de observación de estas asambleas de rendición de cuentas, que como se sabe fueron suspendidas en su momento casi durante 2 años. Ahora fueron retomadas y lo que hemos observado, digamos, los momentos claves de estas asambleas que hemos observado, se han observado en La Habana, en Antillas Holguín, en Santiago de Cuba, en Camagüey, en el centro del país, en Mayabeque. Lo que hemos observado hasta ahora destaca lo siguiente. Primero, la poca asistencia de electores a estas asambleas. El promedio no sube del 10% en sentido general en todo lo que hemos observado. hay evidencia gráfica de lo que estamos diciendo, obviamente. También. Yo creo que esto es un primer elemento. Un segundo elemento es que estas asambleas han sido previamente preparadas por las autoridades, pero no en el sentido de abrir la deliberación, la agenda, el intercambio con los electores, sino en el sentido de enviar el mensaje fundamental que el gobierno quiere enviar para tratar de alguna manera de desviar, distraer la atención de la precariedad social que estamos viviendo, de la precariedad no solo social, sino económica y también de valores. Y creo que esto es un otro elemento importante a destacar en lo que hemos venido observando. Culpar al embargo, que ellos llaman bloqueo de la situación, desviar la atención, por ejemplo, de la recogida de basura, diciendo que esto es un asunto comunitario, que no es un asunto del Estado, en lo que conforma una retirada del Estado de las comunidades al reconocer esto. Yo creo que esto es un elemento también importante. Lo otro que hemos observado, que me parece que vale la pena siempre destacar, es algo consabido, obviamente, pero es la excesiva politización e ideologización de la asamblea. En cada una de ellas se reconoce, por ejemplo, a federistas destacados, es decir, miembros de OCR destacados, algo que no tiene que ver con la representación y mucho menos con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es para ver los problemas que se resolvieron, que fueron planteados en asambleas anteriores o recogidos por los delegados, y también recoger nuevos planteamientos y nuevas, digamos, demandas de la ciudadanía respecto a su vida comunitaria. Yo creo que esto es también un elemento importante a destacar. Un cuarto elemento es la poca participación de los jóvenes. De hecho, vamos a dedicar una reflexión en otro momento referida a esto. Es decir, los planteamientos donde se han hecho han sido planteados por ya personas, digamos, de la tercera edad, más de 50 años. Los jóvenes están ausentes, no solo en la participación, sino en los planteamientos, a partir de aquellos que de alguna manera o por alguna razón asisten a esta asamblea. Creo que por aquí va un panorama de lo que ha venido aconteciendo, más allá de lo que ya se sabe, de gente que destaca efectivamente que no participan en estas asambleas porque no le resuelven absolutamente ningún problema.
Correcto. Señor Cuesta Morada, precisamente sobre eso, estuve leyendo algo que usted escribió sobre estas reuniones donde los apoderados del Estado manifiestan que no van a tomar nota de los planteamientos, es decir, oídos sordos. Todo esto confirma, dice usted, el divorcio creciente entre los electores y sus representantes. Cuando hay un divorcio, hay que mirar las causas, los motivos, quién tuvo la culpa y demás. Explíquenos un poco más sobre su comentario.
Sí, eso es interesante por dos razones. Primero, porque el Estado da la espalda a los problemas. De hecho, ellos hicieron estas asambleas de rendición de cuentas porque ya había habido una presión por parte de actores independientes en relación con eso, tanto de observadores de derechos electorales, como de ciudadanos observadores de procesos electorales, como de la Comisión Cubana de Derechos Electorales, de sus siglas COCUDE, de una alianza de actores independientes que de alguna manera presionaron esta elección y llamaron la atención sobre el hecho de que un gobierno que dice representar a la sociedad, que dice representar al pueblo, que dice que es un gobierno del pueblo, se había alejado, había hecho oídos sordos a eso. Con esa filosofía ellos vinieron a esta asamblea de rendición de cuentas para tratar de ocultar sus grandes responsabilidades. Un Estado que se ocupa de todo, de pronto no se ocupa de nada y dice que no es responsable absolutamente de los problemas que están ocurriendo. De alguna manera, cuando hay presión, pues dicen por ahí en voz baja que bueno, no es el embargo culpable de todo, también depende de ellos. Pero la matriz fundamental, la idea básica que ellos manejan es la de que no tienen responsabilidad con este asunto. Pero ¿qué ha ocurrido? Que allí donde se han hecho planteamientos, donde la gente participa, la gente plantea, es decir, hay un desbordamiento de los límites que el gobierno quiere poner y entonces llegamos a recoger los planteamientos de la gente. De modo que la participación, ahí donde será, aunque sea poca, va en la dirección de lo que necesita la gente, y al mismo tiempo la gente no se ha detenido de decirlo, de plantearlo, de cuestionar a los delegados en su gestión y indirectamente también, por supuesto, al gobierno cubano en lo que toca a su responsabilidad con la situación del país. De manera que entonces lo recogen y por ahí han publicado en algunos Facebook, en algunas páginas relacionadas con esto, una serie de planteamientos que lo han hecho, pero no por propia voluntad, no era parte de la agenda inicial que tenía esta rendición de cuentas de este año.
La prensa oficial ha descrito estas asambleas con una, vaya, con una alegría terrible. Han dicho que los electores han asistido con mucha alegría, que han hecho los planteamientos con mucha alegría, en fin, que ha sido una fiesta. Pero ustedes saben que es todo lo contrario y así lo han manifestado en todas las declaraciones que han hecho.
Definitivamente. A ver, el gobierno siempre ha vivido en una realidad alternativa. De hecho, el concepto de realidad alternativa se hizo popular en los últimos años. Pero es la práctica del gobierno, porque es un gobierno fundamentado, basado en la propaganda. Es decir, en decir lo que quiere que sea la realidad y no lo que la realidad es. Están muy entrenados en eso. Pero las imágenes, incluso las mismas que ellos ponen, las imágenes reflejan justamente que no ha habido fiesta. Para empezar, ningún cubano abandona una fiesta, definitivamente. De modo que la poca participación indica que no ha habido ninguna fiesta. Pero los cubanos y la fiesta y los cubanos, no solo los cubanos, obviamente, es parte de nuestro ADN. De modo que no ha habido esa fiesta que ellos dicen. Es solo la propaganda bien estructurada, bien aceptada, que siempre han mantenido por aquello de amar tiempo, buena cara, donde afirman justamente lo contrario de lo que está aconteciendo en la realidad. Ellos han hecho asambleas piloto en lugares específicos, en conclusiones específicas, han convocado a la gente más comprometida de la comunidad, trabajadores, militantes del partido, también militares en algunas zonas, para tratar de dar una imagen de que hay unas vigorosas, robustas y potentes asambleas de rendición de cuentas donde todos participan, pero no es la generalidad. Y las evidencias, los testimonios, los documentos con los que contamos reflejan exactamente qué ha venido aconteciendo desde que empezaron estas asambleas de rendición de cuentas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Moruba. Con él estuvimos hablando de la labor que están realizando los observadores independientes en Cuba, monitoreando el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas. Así que muchísimas gracias, Manuel.
Gracias por la invitación.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades estatales autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales, que afinan así el control sobre la actividad e imponen el uso de la moneda libremente convertible en estas transacciones. Según el diario oficial Granma, exige la resolución, la número 166 de este año, disponible en la Gaceta Oficial, publicada el 4 de octubre, tiene como principal objeto facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios, y que el ajuste en lo establecido se debe a la identificación de distorsiones en las operaciones de comercio exterior por entidades autorizadas y el complejo escenario económico y financiero actual en Cuba.
Así es, Ricardo, y los oyentes, la normativa establece que las entidades autorizadas, que son las encargadas de tramitar las aprobaciones necesarias ante los organismos competentes, son las que deben también supervisar las operaciones a través de agencias de inspección reconocidas internacionalmente. Sin duda, este es un lenguaje ambiguo y confuso para los que no entendemos de temas económicos. Por eso invitamos a Martín Noticias AM al destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. está quien nos va a explicar en términos prácticos para que el cubano de a pie lo pueda entender en qué consisten estas nuevas normas para regular estas relaciones comerciales.
Bueno, hay que decir, la empresa estatal socialista se va a empoderar en las de comercio, vía esa importación y exportación, y fundamentalmente aparece una nueva tarjeta depositar esas micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba para realizar esas operaciones. Hasta la fecha se hacían con tarjetas en el extranjero. Ahora se les exige que tengan que abrirse una cuenta en moneda libremente convertible. Todavía está por definir si será ante el Banco Financiero Internacional o también bancaria, de las ya acostumbradas, pero bueno, la cuestión es que tendrán que depositar ahí divisas, dígase dólares o euros, en lo fundamental.
Señor Rodríguez Pita, ¿y cómo afectan al sector privado y por consecuencia al pueblo y a los consumidores esta nueva medida?
Bueno, esto hay que decir que la empresa estatal socialista no tiene disponibilidad y que habitualmente utiliza los fondos que depositan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas, para la compra de consumo de ganancia familiar normal. Entonces, ese depósito ahí representa una pérdida. Luego, la tasa cambiaria que considera el gobierno cubano es de 120 pesos por un dólar. Habría que pensar si una vez que quieran también retirar esos fondos de ahí, ¿cómo se los van a devolver? ¿En dólares o se los van a devolver en moneda nacional? En pesos cubanos, a razón de la convertibilidad. Y luego, aquí hay que pensarse que la empresa estatal socialista no hace la debida diligencia, no sabe ni siquiera qué es realizar la debida diligencia, contactar con proveedores. Está adaptada ahora mismo a que las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores con cuenta propia y las cooperativas les queden sus proveedores para realizar las importaciones, así como sus clientes. Entonces, aquí se habla de que la empresa estatal socialista es quien va a determinar cuáles van a ser los clientes, cuáles van a ser los proveedores, y va a determinar el precio tanto de la venta como de la compra de productos importados. Y aquí esto es otra afectación, es decir, bajo qué principio se va a manejar ese precio y cómo ella puede pactar un precio de venta si ella no ha participado en el proceso de producción de envasado, en las operaciones logísticas, así como no ha contactado con el empresario extranjero.
Cuando se habla de que tiene como principal objetivo facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios, ¿de qué se habla prácticamente para que los que nos estén escuchando lo puedan entender?
Bueno, aquí fundamentalmente se habla de que va a servir de intermediario. De eso es lo que estamos hablando ahora mismo, que esa empresa de socialista va a servir de intermediario. Aquí la pregunta, la interrogante a realizar específicamente no es ya eso, sino qué va a pasar con esas empresas relacionadas a la cúpula militar que están operando, están realizando operaciones de importación fundamentalmente y que venden sus productos en el extranjero. ¿Cómo puede ser la llamada supermarket que vende en el exterior los productos, los cobra en el exterior y sin embargo están moviendo esos productos dentro de la isla? ¿Qué va a pasar con eso? Si a eso se les va a aplicar o no la medida, habrá que ver.
Y en su conocimiento, señor Rodríguez Pita, ¿qué va a pasar? ¿Las va a asfixiar, las va a hundir o qué puede suceder en este caso con el músculo que tiene los militares?
Yo creo que el sector privado encuentra siempre maneras para articularse y busca siempre moverse dentro del mercado. Ahora bien, el sector privado es siempre una movilidad social ascendente, no solo en Cuba, que está incipiente, sino en el resto del mundo, eso lo ha demostrado. Entonces, no parece ser que por lo pronto el gobierno cubano pueda asfixiarlo, pero evidentemente va a poner el cierre de muchos de estos negocios, van a poderse adaptar. Otros van a crecer, sobre todo aquellos, como siempre digo, relacionados a la cúpula militar, que están realizando esas operaciones de importación y exportación al margen de todas estas normas recientemente establecidas, que van a seguir realizadas porque es casi un grupo gangsteril lo que está operando en la isla.
Pita, ahora mismo el gobierno de La Habana ordenó el cierre temporal del mercado de La Guinera. Es uno de los más concurridos de la capital. Están los vendedores, decenas de vendedores particulares. Ellos están alegando una situación higiénico-sanitaria. ¿Qué significa el cierre de un lugar como este ahora mismo?
No, los espacios, realmente el cierre de los espacios evidentemente afecta a muchos emprendedores, sobre todo aquellos relacionados a negocios de subsistencia. Y aquí hay que decir que eso sí, vamos a decir, de alguna manera un impacto negativo sobre muchas familias. Pero insisto, ¿encontrarán siempre las maneras de articularse? Sí, sí, porque lo ha demostrado el sector privado cubano y se ha demostrado a nivel internacional. Y lo que sucede es que la presión es mucha y, bueno, otros también seguramente buscarán como alternativa la migración. El sector privado ha sido siempre la alternativa a la migración, pero ahora muchos también cierran y prefieren emigrar porque no existen condiciones para invertir dentro de la isla y la presión fiscal es elevada, amén de que la extorsión y, como te decía, una banda gangsteril campea dentro de ese.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Estuvo conversando con nosotros desde Cuba, bueno, con todos estos temas económicos que afectan a la población cubana. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y la economía cubana sigue deteriorándose y quienes gobiernan continúan sin ofrecer solución alguna. La decadencia moral y psicológica se agudiza y el país está al borde del colapso socioeconómico y humanitario, resultado de una mezcla letal de ideologías socialistas y egoísmos humanos. Las cosas andan peor que nunca y el descontento social aumenta. Alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en septiembre, un 19,18% más que en agosto, en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable, una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según recoge el último informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
El régimen cubano persiste en su cruzada contra la propiedad privada, que está causando la quiebra de cientos de MIPYMES. Para colmo, acaba de cerrar el mercado de La Guinera, uno de los más concurridos de la capital, al que acuden los cubanos para obtener los productos que no pueden comprar a precios de MIPYMES y que el gobierno es incapaz de suministrar. Por eso cada día más exiltas se alzan voces como la del sacerdote Alberto Reyes, quien ha pedido a los que gobiernan Cuba que tomen todo lo que quieran y abandonen el país para siempre, para que los cubanos puedan vivir. Otros en el exilio toman acciones y proponen una visión articulada y vías de acción que permitan revertir la dramática situación que vive la isla. Ese es el caso del Foro para la Cuba de Mañana que auspicia la publicación Diario de Cuba.
Así es, Ricardo, pero dejemos que sea Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, que formará parte del panel de moderadores de este evento, quien nos cuente de qué se trata y sobre la importancia de los temas que allí se van a debatir. Así que buenos días por acá, Luz.
Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos están escuchando.
Luz, el evento se realizará los días 24 y 25 de octubre y es una conferencia y bueno, va a estar con una amplia participación de gestores de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba. Así que háblanos un poco de esto. Es un programa amplio también por los 15 años de fundado Diario de Cuba. Así que danos los detalles, por favor.
Sí, exactamente. Lo dices bien. Es un programa que ha organizado Diario de Cuba para celebrar sus 15 años. Entonces, ha preparado varios paneles en los que se van a estar tocando temas que son fundamentales en lo que tiene que ver con la actualidad de Cuba. Ahí se estará hablando con especialistas, personas que han analizado muy de cerca toda la situación que tiene que ver no solamente con la economía, con los futuros que se pueden visualizar desde el contexto actual, sino también de la situación de los presos políticos. Ahí es un tema que se va a tocar muy de cerca, porque además es un tema que en el diario le damos mucha cobertura. O sea, de manera general tenemos no solamente la cobertura que hacemos con las notas, sino Tenemos el podcast de Palos Vienen, que hago yo en Diario de Cuba, y ahí le damos siempre mucho seguimiento a los testimonios de los familiares, de los presos políticos y de la situación que viven ellos en las cárceles. Entonces ese será otro de los paneles. Pero, por ejemplo, también estará Juan Antonio Blanco hablando de negociar qué, cuándo, con quién, en el futuro escenario de una transición política en Cuba. Larisa Diversen será una de las que estará hablando del tema de los presos políticos, la justicia y también en ese contexto de transición. Y bueno, yo voy a estar también en una mesa hablando un poco de lo que es el futuro, ¿no? de esa transición. Es una mesa complicada porque sabemos que siempre imaginar un escenario de transición para Cuba es no solamente un anhelo, sino también muchas veces es motivo de polémica, porque cada cual ve ese escenario de la transición de una manera muy diferente. Hay personas que le ponen condiciones al régimen, hay personas que no identifican al régimen como un interlocutor válido, y de todo eso se estará hablando en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Mauricio Miranda, que es una persona que habla de economía, él está hablando de la economía en el futuro, ¿no? Como proyectándolo también un poco a lo que puede ser útil en el contexto, ¿no? del futuro de Cuba, porque ya sabemos que no solamente hay que, cuando se habla de transición, hablar de lo que ha pasado, sino también de lo que puede pasar, y ahí se estarán manejando esos posibles escenarios. Pero bueno, también estará Jacques Siris del Observatorio Cubano de Derechos Humanos hablando ahí del trabajo que ellos realizan. Estará Vidal Romero hablando de crimen y seguridad ciudadana. Hilda Landrove de Cuba Data hablando de la crisis que hay en Cuba y cómo las mujeres cubanas sufren esta crisis de manera particular. Ahí estará hablando de ella con un enfoque de género sobre este tema y muchos otros puntos que también se van a estar tocando, porque Cuba tiene una crisis que no solamente es económica, también afecta a la demografía, la migración. Son temas que también estarán sobre la mesa de estos paneles.
Se vislumbra, pues, por supuesto, varias discusiones que bien nos describe nuestra invitada, y el rol de Cuba, dice una de estas mesas, la tercera, que va a ser el 24, en la discusión democrática en América Latina. Por supuesto, tiene mucho que ver en la situación de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y demás. Háblenos un poquito de esto que interesa también, porque dice que serviría a la región para aportar luego en la reconstrucción cubana.
Sí, el asunto es que nosotros estamos en un contexto regional y no podemos ignorar ese contexto en el que estamos. Mucho se ha hablado de la singularidad de Cuba, pero eso no ha tenido un impacto en la manera en la que nos perciben muchas veces, ¿no? O sea, nos siguen viendo, desgraciadamente, en muchos casos como un régimen con determinadas características, siguen romantizando el sistema político que hay en Cuba, sin llamarlo como lo que es una dictadura. Y entonces yo creo que, un poco poniendo en contexto regional el caso de Cuba y cómo ha influido en regímenes autoritarios y dictaduras como Nicaragua y Venezuela, puede ayudar a un poco dibujar con más claridad esa singularidad del caso de Cuba, y que no se siga hablando en estos términos tan vagos e imprecisos cuando se habla de la dictadura cubana.
Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar. Estuvimos conversando sobre este foro de Diario de Cuba para la Cuba de mañana, que es un programa amplio por los 15 años de fundado del diario. Se celebrará los días 24 y 25 de octubre, y Luz se podrá ver a través de las plataformas web y las redes sociales de Diario de Cuba. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
No, gracias a usted, y estén pendientes que también estaremos haciendo transmisiones en vivo. Un abrazo.
Muy bien.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. El 7 de octubre marcó el comienzo de una nueva realidad en Oriente Medio, envuelto en un conflicto internacional sin un final a la vista. Ya hace un año del comienzo de la guerra de Gaza entre Israel y Hamas, que estalló el 7 de octubre de 2023. El último episodio de un conflicto histórico que ha conocido tantos escenarios como puntos de inflexión. La masacre se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas, recordemos, 809 civiles, 314 militares. Un total exilio aproximado de 14.970 personas resultaron heridas. Al menos 252 personas fueron secuestradas.
Y un año después, el conflicto se ha internacionalizado como consecuencia de las operaciones paralelas de Israel para decapitar a los movimientos armados a los que se enfrenta. Hace solo unos días, el pasado 1 de octubre, Israel invadió el sur del Líbano y desencadenó una ola de bombardeos sobre el sur de Beirut, bastión de Hezbollah, con un coste provisional de más de 2.000 muertos y casi 9.800 heridos en el territorio libanés, y un nuevo apartado en una cronología de horror que no termina.
Por eso, para analizar esta escalada, los posibles escenarios y las consecuencias, nos atiende hasta ahora el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Buenos días, doctor Israel.
Buenos días.
Y muy buenos días.
Bueno, Israel ya ha tomado control de una unidad de combate que Hezbollah había construido en un olivar en el sur del Líbano y persiste ir terrestre mientras que ripostan desde Líbano con misiles. Su análisis de lo que hemos presentado, doctor Israel.
Muy adecuado resumen de una guerra que ha ido evolucionando. Partió el 7 de octubre del año pasado en lo que pareció ser un conflicto más, un episodio más, en la guerra que mantienen desde 1948 con intermitencia palestinos e israelíes. Sin embargo, hoy día es claramente más para todos que esto es un enfrentamiento entre Irán e Israel, que lo han estado haciendo por aproximación desde hace muchos años. Partió realmente con la Revolución Islámica de 1979, que definió a Estados Unidos como el gran Satán y a Israel como el pequeño, y planteó, y para eso está el programa atómico de Irán, la desaparición de lo que llaman la entidad sionista por no nombrar a Israel. El 7 de octubre tuvo una motivación dual. Desde el punto de vista de Irán, era evitar que se firmara el tratado de paz entre Arabia Saudita e Israel, ya que de hecho, otra sorpresa que nos ha brindado esta guerra en el año es que hay una alianza de hecho entre los países árabes unitas como Arabia Saudita, los Emiratos, Egipto, Jordania e Israel contra el peligro que representan estos movimientos fundamentalistas y también Irán. Y por el otro lado, desde el punto de vista de quienes dieron la orden en Hamas, querían que esto provocara una guerra total con lo que llaman el eje del mal o también el círculo de fuego, que son todos los movimientos pro-Irán, que dependen de Irán, que se movilizaron inmediatamente en una guerra que Israel desarrolla en distintos frentes. Frente, por supuesto, contra Hezbollah en el Líbano. Ahora es abierto porque desde el 8 de octubre le declaró la guerra Hezbollah a Israel y no han parado los misiles desde entonces. También una novedad fueron las respuestas en abril, donde Israel fue ayudado a Estados Unidos y los países árabes de Irán contra Israel, y también el martes pasado,
el martes de la semana pasada, donde más casi 200 misiles llegaron a Israel sin causar daño. Pero ese no es el punto. Irán ha demostrado que puede llegar con misiles en minutos a Israel, y que el hecho que hayan sido detenidos no garantiza que los próximos no contengan carga nuclear, no contengan químicos o no contengan armas biológicas. El mundo está esperando la respuesta que ha prometido Israel a Irán, y en el intertanto se enfrentan Hezbollah, que es la milicia terrorista más armada y mejor armada del mundo. Lo demostró en la guerra que sostuvo con Israel el año 2006. De ahí salió la resolución 171 de las Naciones Unidas, que para poner fin al conflicto hablaba que Hezbollah tenía que retirarse 30 kilómetros al norte del río Litani, que es una frontera natural. Sin embargo, ello no ocurrió, como tampoco pasó el año 2000, que se retiraron las tropas israelíes después de haber ocupado una franja en Líbano, pero en vez de aparecer, al igual que ahora el ejército del Líbano, apareció la milicia fundamentalista pro-iraní para atacar a Israel, que también es atacado por los hutíes desde el Yemen y por milicias pro-iraníes en Irak y en Siria. Lo que parece apuntar esto es a un conflicto entre Israel, y mucho va a depender de la respuesta de Israel y también de qué respuesta le dé a la respuesta israelí Irán. Por el momento Israel está ocupando, y esto se está expandiendo, porque Israel ahora habló de que también iba a atacar a Hezbollah desde el mar. Como es de conocimiento público, con sorpresivas estrategias de inteligencia, Israel descabezó, incluso asesinando a su líder máximo, Nasrallah, a Hezbollah. Pero Hezbollah está profundamente metido en el terreno. Los ataques de Israel tienen como objetivo esto. Aparentemente no va a ser limitado, y todo va a depender de cuál sea la respuesta israelí. En este minuto hay conversaciones profundas entre Israel y la Casa Blanca. Las conversaciones tienen un objetivo. La Casa Blanca no desea, y así lo ha dicho el propio presidente, que esto se ataque la producción petrolera y la producción de armamento atómico. La producción petrolera es por una razón. Tienen temor del impacto que esto tendría en el mercado mundial, que hasta el minuto no ha afectado la guerra en el Medio Oriente a los precios. Esto tendría un impacto en la elección norteamericana, que está tan disputada, el alza del precio del petróleo. ¿Por qué? Al frente de Irán hay una isla de la cual sale buena parte de su producción, y también el estrecho de Hormuz, sí, donde se sale al mar abierto, y también sale por ahí la producción petrolera o parte de ella de Arabia Saudita y los Emiratos. Eso significaría una catástrofe en el mercado. O en segundo lugar, la producción atómica, ya que probablemente, ya que sabe que en algún momento lo va a atacar Israel, Irán está aumentando su capacidad, como lo ha hecho desde hace años, su capacidad de llegar a la bomba atómica. Tiene el conocimiento. Lo han conseguido sociedades más pobres. Lo consiguió Israel entre fines de los años 50 y principios de los 60. Lo consiguió Corea del Norte. Sin embargo, el paso el conocimiento científico, producir la energía nuclear a un arma de destrucción masiva, significa un cambio tecnológico que no siempre lo pueden hacer los países. Esa es la duda con Irán, ya que significa colocar ese enorme poder destructivo en el pequeño espacio que le deja un misil, sí, o otra arma en la cual esto se pueda producir.
Muy bien, pues,
esto no es fácil, y en eso está el mundo esperando la producción por parte de Irán.
Una descripción y análisis que, luego de un año de la guerra en Gaza y la nueva realidad en Oriente Medio, nos hace el doctor Ricardo Israel aquí en Martín Noticias AM. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Profesor, gracias por atendernos y será hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Y muy buenos días.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos este lunes con más información aquí en Martí Noticias AM. Los cubanos son hoy golpeados por una profunda crisis económica que los priva de agua potable, de electricidad, de insumos básicos, siendo sometidos por un gobierno que hambrea a sus gobernados deliberadamente. Y es que la irrupción de las MIPIMES en la economía cubana, a pesar de no ser un movimiento de libertad económica, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el régimen cubano. Toda vez que el sector privado, a pesar de sus limitaciones, significó en la práctica, Exilda, una competencia peligrosa para Gaesa, la empresa de los militares cubanos y otros cómplices del régimen que se niegan a liberar a la agricultura y a restaurar, por ejemplo, las libertades elementales a las que tienen derecho todos los pueblos del mundo.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y ahora con la creación del primer buró sindical para nuevos actores económicos, la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba comenzó a tomar control del sector no estatal de la economía cubana, uno de los pasos de la ofensiva de las autoridades para dominar políticamente las lucrativas MIPIMES y a los trabajadores privados que operan fuera de su esfera de influencia y que estaban ya produciendo y generando empleos exitosamente fuera del control del régimen y de sus bancos. Así que para comentar sobre el tema, recibimos al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gusto como siempre estar acá con ustedes.
Igual.
Gracias a ti. ¿Hasta dónde será capaz de llegar la dictadura cubana en su afán de estrangular al pueblo?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo mejor es empezar por lo obvio, ¿no? Profundizando. Y lo obvio de todo esto es que es una medida que va a beneficiar claramente al poder, ¿no? Pero a veces los análisis y debates homogenizan los grupos de poder en Cuba y puede que quede fuera lo que está ocurriendo. Por eso me gustaría recordar que existen tres grandes grupos al menos, que son los militares, el alto funcionariado gubernamental y las organizaciones políticas y de masas. Por supuesto, el sindicato, la CTC, lo único que existe en Cuba, en teoría es un sindicato que no lo es una organización política que pudiéramos decir de facto, es una organización política. Y bueno, cumple sus funciones, la primera, que no es la principal, es la función recaudatoria. Todos los meses los miembros de la CTC pagan una cuota, que además se utiliza para financiar la organización, que tiene instancias profesionales a nivel municipal, provincial y nacional, y una segunda función que creo que es la más importante, que es la del control, que lo hace a través de sanciones directamente, negociaciones con la administración de la empresa para hacer presiones, y la segunda función de control muy importante, que es algo así como una especie de servicios de información a la policía política. Es decir, la CTC también actúa como una especie de subagencia de espionaje al servicio de los órganos de la seguridad del Estado. Ahora, en los últimos 10 años, para entender esta medida, hay que ver cómo los militares han aumentado sus negocios, las remesas, los hoteles, los bancos y un largo etcétera que se tomaría todo el programa a profundizar. Ahora, el alto funcionariado también ha tenido sus beneficios a través de la creación de las pymes, con las cuales se ha hecho una especie de corrupción, tráfico de influencia, en el tema de la licitación de proyectos, la aprobación, incluso el experimento de los proyectos de desarrollo local con una alianza clara entre el gobierno y el sector privado. ¿Y qué es lo que han obtenido las organizaciones políticas y demás en términos de poder y de ingresos en los últimos años? Pues muy poco. Sabemos que se creó la constitución nueva, que le da un carácter supraconstitucional al partido, por ejemplo, pero en la práctica sigue siendo Gaesa quien domina en la economía. Por eso, esto que está ocurriendo ahora con la CTC de darle la posibilidad de tener nuevos miembros, en realidad es parte de este proceso de consolidación o de fortalecimiento de las organizaciones políticas y demás para darle algo de poder. Por eso hemos visto que se dio la posibilidad de crear las pymes, de crear dentro de las pymes núcleos del partido, ¿no? Es parte de ese mismo proceso. Ahora, los resultados de la medida, yo creo que la mejor manera de entenderlo es viendo los números y lo que ha pasado con la CTC en los últimos años, que en el 2007 tenía casi 3,5 millones de miembros, mientras el nivel de empleados estatales de Cuba era de más de 4 millones, o sea, es una cifra muy significativa. Ya para el año 2015 no llegaba a 3 millones el número de miembros. Y la cantidad de trabajadores estatales en 2021 cayó de más de 4 millones a apenas 3.100.000. Por tanto, hay razones para suponer que están buscando dentro del sector privado aumentar su membresía, evidentemente. Ahora, ¿qué impacto real puede tener? Bueno, el éxito de la medida yo creo que puede depender de las presiones que pueda hacer la CTC como organización, incluso otros actores como la Seguridad del Estado, para el sector privado, específicamente en los servicios. Recordemos que esta medida se dirige específicamente al sector de 140.000 trabajadores. Pero yo creo que el sector privado en la práctica asumirá este nuevo ritual para reproducir sus condiciones de vida. Es decir, si quieres seguir trabajando en el sector privado con un salario más elevado que el del sector estatal, pues habrá que asumir la membresía en estas organizaciones. Todo dependerá de cuánta presión puedan hacer la CTC y la Seguridad del Estado, porque posiblemente el sector privado en su mayoría asuma esta nueva realidad. Lo que estamos viendo es básicamente la creación del sector privado socialista integrado al sistema y de todos sus mecanismos de control y dominación. Ahora, para cerrar y no extenderme mucho, la pregunta principal, ¿no? Que hasta dónde puede llegar esto. Yo creo que estas medidas, este tipo de medidas, que juegan sobre todo con las condiciones de supervivencia de las personas, que le ponen una condición: si quieres seguir viviendo, tienes que ser parte de esto, tienes que colaborar de esta manera. Estas medidas continuarán mientras las autoridades, el régimen, sienta que no hay un límite. Y ese límite ya vemos que no es ni la pobreza que está en ascenso, ni la desigualdad que está en ascenso, ni la inflación que está en ascenso. Este límite es todo lo que pueda resistir realmente el pueblo cubano sin rebelarse. Y seguirán tomando medidas mucho peores que esta, justamente por la ausencia de ese límite claro que lamentablemente la ciudadanía no le pone, porque quizás no puede al régimen.
Señor Reyes, hay mucho escepticismo escuchando las opiniones sobre este buró y lo que usted cita, estos 340.000 trabajadores privados que se estiman. Ellos no creen que sea para representar y garantizar, como así lo esbozan ellos, sino otro intento de control. Pero la pregunta sería, ¿por qué contra toda lógica continúa el régimen en Cuba tomando estas medidas económicas que solo provocan hambre, éxodo y sufrimiento?
Yo pienso, y creo que la evidencia empírica lo puede validar, es que las medidas económicas tienen dos grandes objetivos, por así decirlo. Uno es generar todos los ingresos que garantizan la rentabilidad de la élite militar, y por el otro, un grupo de medidas que garanticen a toda costa el control sobre el funcionamiento. ¿Por qué? Porque sin ese control sobre el funcionamiento de la economía y de la movilidad, incluso de la vida de los ciudadanos, no pueden obtener el primer elemento que mencioné, que es la ganancia en los negocios de los militares. Es decir, todas estas medidas de control son una medida complementaria en función de los intereses militares. En Cuba se gobierna en función de una élite militar, y casi todas las medidas, o todas las medidas, tributan o a fortalecerla o a simplemente crear las condiciones de gobernabilidad en lo que ellos entienden como gobernabilidad, que no es más que todo este control. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de estas medidas, por no decir la mayoría, y dejando un pequeño margen de error, tienen como daño colateral el empobrecimiento o el empeoramiento de las condiciones de vida, porque el control impide la iniciativa privada, la creación de riqueza. Es decir, es un antagonismo que se da entre la prosperidad y el control. Y lo que están buscando, evidentemente, no es aumentar la pobreza, sino que es el resultado, una consecuencia de esa búsqueda del aumento del control.
En medio de la aguda crisis que está atravesando el país, Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, sigue insistiendo en que ya se perciben discretos resultados en la economía, y ha hablado hasta de las famosas distorsiones. Esto lo dijo en los plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido Comunista y de Las Tunas y de Holguín, pero la realidad es totalmente distinta.
Sí, primero, no existe tal recuperación económica. Ni siquiera existe un restablecimiento de las condiciones que tenía la economía en el año 2019. El crecimiento sencillo de un indicador no implica mejoría económica. En las condiciones cubanas, cualquier mejoría económica se reflejaría, que además no existe, no hay posibilidad de que ocurra, se reflejaría con índices económicos grandes. ¿A qué me refiero? A un aumento significativo del poder adquisitivo, a una reducción significativa de la inflación, no desaceleración, sino un fenómeno deflacionario de gran alcance. Pero cualquier índice, aunque tenga una dimensión positiva, es tan pequeño que evidentemente no es señal de la corrección de las mal llamadas distorsiones, que las mal llamadas distorsiones no son más que graves problemas estructurales de la economía cubana. Una distorsión puede ser un error de política en un momento específico, en una dimensión específica, y lo que tiene Cuba no son errores de política, son errores de diseño y de puesta en práctica del sistema, que además no tienen solución, es decir, que no se pueden corregir con decisiones específicas, que llevan incluso no una reforma de la economía, sino un cambio total. Y estos discursos, por supuesto, lo que hacen es jugar un poco con las ilusiones de las personas, pero a nivel serio, a nivel académico, no se puede sostener que los pocos índices que no son negativos en Cuba, como el PIB, por ejemplo, que tiene reporta ligeros crecimientos, eso en la práctica no significa ni aumento de empleo, ni aumento de mejora en las condiciones de vida, ni siquiera aumento de la tranquilidad ciudadana o la resolución de los problemas estructurales que tiene ahora mismo la economía, y cuando digo estructural me refiero a de fondo, tales como el abastecimiento de agua, de electricidad, incluso un sistema de carreteras eficientes que no existe.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Valles, que como siempre, y siempre lo decimos así, le ponemos el rompecabezas económico en la mano y él lo resuelve.
Exactamente. Muchas gracias, un gran abrazo a nuestro economista y escritor Miguel Alejandro Valles, que siempre arranca con pie derecho.
Siempre gracias a usted y a la audiencia. Un abrazo.
Igual.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que Moscú está en estrechísimo contacto con Irán debido al agravamiento de la situación en Oriente Medio. Sin embargo, dijo que Moscú no habló con Washington sobre la crisis en Oriente Medio porque sus enfoques son diametralmente opuestos. Putin sigue reforzando sus alianzas en medio de su ofensiva contra Ucrania y hasta tiene previsto firmar próximamente un acuerdo de asociación con Irán, que según Occidente ha suministrado armamento a Moscú para su campaña militar.
Pero lo más preocupante, Exilda, para nuestro hemisferio es sin duda la sofisticada tecnología de vigilancia que Rusia ha suministrado a varios países de América Latina. Esto según un informe del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida. Estas tecnologías son vitales para la supervivencia de los regímenes represivos en Venezuela, en Nicaragua y Cuba, y posiblemente también para actores criminales no estatales que minan la democracia y amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre el contenido de este informe del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida, contactamos ahora acá en Martí Noticias AM con Hugo Asch. Él es abogado, profesor universitario, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, y ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, doctor Asch.
Muy buenos días, un placer.
En lo que hemos descrito, doctor Asch, en este sentido, ¿qué tan lejos ha llegado Rusia en América Latina y cómo nos afecta?
Bueno, mire, primero que nada, lo que ustedes estaban describiendo es una situación altamente preocupante. No la podemos desconectar, sin embargo, de un contexto. Imagino de que ustedes están al tanto de que mientras se publica este estudio, mientras que un directo colega y amigo, el profesor Douglas Farah, revela la situación en la cual se coloca la seguridad estratégica de los Estados Unidos y del hemisferio ante la dotación masiva de medios tecnológicos a los adversarios de los Estados Unidos en la región. El diario El Mundo en España publicó un exposé a donde detalló cómo, conforme a el reporte de los servicios de inteligencia de Polonia, un espía ruso que posó como español, el señor Pablo González, no solamente espió en lugares muy sensibles de la infraestructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino que fue vital en el seguimiento y las tentativas de eliminación del disidente ruso, el señor Alexei Navalny. Creo de que tenemos que hacer un alto y entender el contexto en el que nos encontramos, porque hoy Rusia y sus aliados en la región han conseguido establecer una red. Recuerden ustedes lo que sucedió recientemente cuando supuestos argentinos, una pareja fue recibido por Putin, un ciudadano brasilero, este señor González, en un intercambio de agentes de inteligencia, de personas de interés, porque ya estaban en operaciones en distintas partes del globo. Creo que en ese sentido recién se empieza a tomar conciencia a partir de informes como el que ustedes han citado, de lo grave que es la situación y de lo amplia que es la ofensiva que Rusia, China, Irán, Cuba y otros países adversarios de los Estados Unidos y de sus aliados están desarrollando a escala global.
En este informe, doctor, uno de los ejemplos más destacados es, toca el tema de Nicaragua, donde numerosas tecnologías de vigilancia rusas se encuentran en funcionamiento bajo el régimen de Daniel Ortega, y llama mucho la atención lo que dice Farah en este informe. Ha señalado que estos sistemas han permitido que el régimen de Ortega identificara rápidamente a los líderes de las protestas estudiantiles durante los disturbios civiles del 2018, y también hace un paralelo con los regímenes de Venezuela y de Cuba.
Correcto, y es exactamente lo que yo les mencionaba. Por eso es que hay que entender de que esto no se puede desconectar del caso que yo también les estaba detallando. Lo que describe Douglas tiene mucho que ver con este aspecto. Tiene que ver con las capacidades entregadas a estos medios, tiene que ver con una revictimización que sobre todo a partir de regímenes como el de La Habana le han dado una posibilidad. Por ejemplo, Cuba, como ustedes saben, es uno de 11 países condenados por el Departamento de Estado norteamericano por efectuar a nivel oficial trata y tráfico de personas. Ha colocado por todo el orbe, bajo la cobertura de misiones médicas, misiones de cooperación, profesionales de varios ramos, una cantidad importante de personas a las cuales ha abusado en sus derechos. Y hoy, a raíz de esta situación, vuelve a colocarlas en posición de vulnerabilidad, porque los países del hemisferio se dan cuenta de que con la disponibilidad de tecnologías, con los medios alcanzados, con la complicidad muchas veces de gobiernos locales, se han insertado estos operativos de alta capacidad. Y ahí es a donde yo vuelvo a repetir, el informe del señor Douglas Farah se complementa con el reporte del diario El Mundo para mostrarnos una figura a donde no es solamente Rusia, sería un error tomarla como una situación aislada, sino este conjunto de países que está definitivamente en una guerra contra Occidente y sus aliados.
Bueno, pues muchísimas gracias al profesor universitario, abogado, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias, doctor.
A ustedes las gracias.
Hemos llegado al final de esta emisión de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias por estar ahí en sintonía y mañana retornaremos aquí en otra entrega de Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos en este día, comienzo de semana, pero un día especial, un día feriado en los Estados Unidos.
Así es, Ricardo, buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes que nos están acompañando acá en Martí Noticias AM. Hoy es el día de Colón, o Columbus Day en inglés. Se celebra acá en Estados Unidos el segundo lunes de octubre y se conoce en español como el Día de la Raza o el Día del Encuentro de Dos Mundos. También un poco polémico.
Polémico, sí.
Así es.
Aquel 12 de octubre de 1492, otros le llaman el Encuentro de Dos Mundos.
Así es. Mira, en el año 2021, para hablarles un poquito a los oyentes y que conozcan, el presidente Biden emitió una proclamación para reconocer este día como el Día de los Pueblos Indígenas.
Correcto.
Por lo tanto, en algunos estados, en algunos lugares de este país, se le conoce precisamente así, como el Día de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, Seattle, Los Ángeles, Denver, San Francisco, Minnesota, incluso Oregón, lo ven así como el Día de los Pueblos Indígenas. Por eso te dije al principio que era un poco polémico por la sección y el término que se le da en cada lugar.
Y hemos preparado en este día especial, entonces, invitados especiales que han hecho historia con sus temas aquí en Martí Noticias AM.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Queremos darle la bienvenida a toda nuestra audiencia que se reúne una vez más para este encuentro informativo de Martí Noticias AM.
Así es, Ricardo, y observadores independientes dentro de Cuba pues están monitoreando todo lo referente a las asambleas de rendición de cuenta de los delegados del Poder Popular a sus electores. Y precisamente vamos a estar hablando ahora acá en el programa con Manuel Cuesta Morúa. Él es colaborador de COPE y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. También es activista de derechos humanos, miembro del CIR y también directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos.
Bueno, ustedes han estado siguiendo atentamente, como dijimos al principio, como observadores independientes, el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores. Así que, ¿cuáles han sido los puntos inflexivos en estas observaciones que ustedes han desarrollado?
Sí, mira, he venido trabajando tanto con ciudadanos observadores como con observadores de derechos electorales. Ambas instituciones coordinadas por María Mercedes Benite y Magdalena, respectivamente, Magdalena Tamayo. Y hemos ido preparando ya desde mucho tiempo antes un proceso de observación de estas asambleas de rendición de cuentas, que como se sabe fueron suspendidas en su momento casi durante 2 años. Ahora fueron retomadas y lo que hemos observado, digamos, los momentos claves de esta asamblea que hemos observado, se han observado en La Habana, en Antillas Holguín, en Santiago de Cuba, en Camagüey, en el centro del país, en Mayabeque. Lo que hemos observado hasta ahora destaca lo siguiente. Primero, la poca asistencia de electores a estas asambleas. El promedio no sube del 10% en sentido general en todo lo que hemos observado. hay evidencia gráfica de lo que estamos diciendo, obviamente. También. Yo creo que esto es un primer elemento. Un segundo elemento es que estas asambleas han sido previamente preparadas por las autoridades, pero no en el sentido de abrir la deliberación, la agenda, el intercambio con los electores, sino en el sentido de enviar el mensaje fundamental que el gobierno quiere enviar para tratar de alguna manera de desviar, distraer la atención de la precariedad social que estamos viviendo, de la precariedad no solo social, sino económica y también de valores. Y creo que esto es un otro elemento importante a destacar en lo que hemos venido observando. Culpar al embargo, que ellos llaman bloqueo de la situación, desviar la atención, por ejemplo, de la recogida de basura, diciendo que esto es un asunto comunitario, que no es un asunto del Estado, en lo que conforma una retirada del Estado de las comunidades al reconocer esto. Yo creo que esto es un elemento también importante. Lo otro que hemos observado, que me parece que vale la pena siempre destacar, es algo consabido, obviamente, pero es la excesiva politización e ideologización de la asamblea. En cada una de ellas se reconocen, por ejemplo, a federistas destacados, es decir, miembros de OCR destacados. Algo que no tiene que ver con la representación y mucho menos con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es para ver los problemas que se resolvieron, que fueron planteados en asambleas anteriores o recogidos por los delegados, y también recoger nuevos planteamientos y nuevas, digamos, demandas de la ciudadanía respecto a su vida comunitaria. Yo creo que esto es también un elemento importante a destacar. Un cuarto elemento es la poca participación de los jóvenes. De hecho, vamos a dedicar una reflexión en otro momento referida a esto. Es decir, los planteamientos donde se han hecho han sido planteados por ya personas, digamos, de la tercera edad, más de 50 años. Los jóvenes están ausentes, no solo en la participación, sino en planteamientos a partir de aquellos que de alguna manera o por alguna razón asisten a esta asamblea. Creo que por aquí va un panorama de lo que ha venido aconteciendo, más allá de lo que ya se sabe, de gente que destaca efectivamente que no participan en estas asambleas porque no le resuelven absolutamente ningún problema.
Correcto. Señor Cuesta Morada, precisamente sobre eso, estuve leyendo algo que usted escribió sobre estas reuniones donde los apoderados del Estado manifiestan que no van a tomar nota de los planteamientos, es decir, oídos sordos. Todo esto confirma, dice usted, el divorcio creciente entre los electores y sus representantes. Cuando hay un divorcio, hay que mirar las causas, los motivos, quién tuvo la culpa y demás. Explíquenos un poco más sobre su comentario.
Sí, eso es bien interesante por dos razones. Primero, porque el Estado da la espalda a los problemas. De hecho, ellos hicieron estas asambleas de rendición de cuentas porque ya había habido una presión por parte de actores independientes en relación con eso, tanto de observadores de derechos electorales como de ciudadanos observadores de procesos electorales, como de la Comisión Cubana de Derechos Electorales, de sus siglas COCUDE, de una alianza de actores independientes que de alguna manera presionaron esta elección y llamaron la atención sobre el hecho de que un gobierno que dice representar a la sociedad, que dice representar al pueblo, que dice que es un gobierno del pueblo, se había alejado, había hecho oídos sordos a eso. Con esa filosofía ellos vinieron a esta asamblea de rendición de cuentas para tratar de ocultar sus grandes responsabilidades. Un Estado que se ocupa de todo, de pronto no se ocupa de nada y dice que no es responsable absolutamente de los problemas que están ocurriendo. De alguna manera, cuando hay presión, pues dicen por ahí en voz baja de que bueno, no es el banco culpable de todo, también depende de ellos. Pero la matriz fundamental, la idea básica que ellos manejan es la de que no tienen responsabilidad con este asunto. Pero ¿qué ha ocurrido? Que allí donde se han hecho planteamientos, donde la gente participa, la gente plantea. Es decir, hay un desbordamiento de los límites que el gobierno quiere poner y entonces se han visto obligados a recoger los planteamientos de la gente. De modo que la participación de será, aunque sea poca, va en la dirección de lo que necesita la gente y al mismo tiempo la gente no se ha detenido de decirlo, de plantearlo, de cuestionar a los delegados en su gestión y indirectamente también, por supuesto, al gobierno cubano en lo que toca a su responsabilidad con la situación del país. De manera que entonces lo recogen y por ahí han publicado en algunos Facebook, en algunas páginas relacionadas con esto, una serie de planteamientos que lo han hecho, pero no por propia voluntad, no era parte de la agenda inicial que tenía esta rendición de cuentas de este año.
La prensa oficial ha descrito estas asambleas con una, vaya, con una alegría terrible. Han dicho que los electores han asistido con mucha alegría, que han hecho los planteamientos con mucha alegría, en fin, que ha sido una fiesta. Pero ustedes saben que es todo lo contrario y así lo han manifestado en todas las declaraciones que han hecho.
Definitivamente. A ver, el gobierno siempre ha vivido en una realidad alternativa. De hecho, el concepto de realidad alternativa se hizo popular en los últimos años, pero es la práctica del gobierno un gobierno fundamentado, basado en la propaganda, es decir, en decir lo que quiere que sea la realidad y no lo que la realidad es. Está muy entrenado en eso. Pero las imágenes, incluso las mismas que ellos ponen, las imágenes reflejan justamente que no ha habido fiesta. Para empezar, ningún cubano abandona una fiesta, definitivamente. De modo que la poca participación indica que no ha habido ninguna fiesta. Pero los cubanos y la fiesta y los cubanos, no solo los cubanos, obviamente, es parte de nuestro ADN. De modo que no ha habido esa fiesta que ellos dicen. Es solo la propaganda bien estructurada, bien aceptada, que siempre han mantenido por aquello de amar tiempo, buena cara, donde afirman justamente lo contrario de lo que está aconteciendo en la realidad. Ellos han hecho asambleas piloto en lugares específicos, circunscripciones específicas, han convocado a la gente más comprometida de la comunidad, trabajadores, militantes del partido, también militares en algunas zonas, para tratar de dar una imagen de que hay una vigorosa, robusta y potente asamblea de rendición de cuentas donde todos participan, pero no es la generalidad. Y las evidencias, los testimonios, los documentos con los que contamos reflejan exactamente qué ha venido aconteciendo desde que empezaron estas asambleas de rendición de cuentas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa. Con él estuvimos hablando de la labor que están realizando los observadores independientes en Cuba, monitoreando el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas. Así que muchísimas gracias, Manuel.
Gracias por la invitación.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. El gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades estatales autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales, que afinan así el control sobre la actividad e imponen el uso de la moneda libremente convertible en estas transacciones. Según el diario oficial Granma, exige la resolución, la número 166 de este año, disponible en la Gaceta Oficial, publicada el 4 de octubre, tiene como principal objeto facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios, y que el ajuste en lo establecido se debe a la identificación de distorsiones en las operaciones de comercio exterior por entidades autorizadas y el complejo escenario económico y financiero actual en Cuba.
Así es, Ricardo, y los oyentes, la normativa establece que las entidades autorizadas, que son las encargadas de tramitar las aprobaciones necesarias ante los organismos competentes, son las que deben también supervisar las operaciones a través de agencias de inspección reconocidas internacionalmente. Sin duda, este es un lenguaje ambiguo y confuso para los que no entendemos de temas económicos. Por eso invitamos a Martí Noticias AM al destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Mita, quien nos va a explicar en términos prácticos para que el cubano de a pie lo pueda entender en qué consisten estas nuevas normas para regular estas relaciones comerciales.
Bueno, hay que decir, la empresa estatal socialista se va a empoderar en las jornadas de comercio, vía esa importación y exportación, y fundamentalmente aparece una nueva tarjeta depositar esas micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba para realizar esas operaciones. Hasta la fecha se hacían con tarjetas en el extranjero. Ahora se les exige que tengan que abrirse una cuenta en moneda libremente convertible. Todavía está por definir si será ante el Banco Financiero Internacional o otra bancaria de las ya acostumbradas, pero bueno, la cuestión es que tendrán que depositar ahí divisas, dígase dólares o euros.
Señor Rodríguez Pita, ¿y cómo afectan al sector privado y por consecuencia al pueblo y a los consumidores esta nueva medida?
Bueno, esto hay que decir que la empresa estatal socialista no tiene disponibilidad y que habitualmente utiliza los fondos que depositan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas a la compra de consumo de ganancia familiar normada. Entonces, ese depósito ahí representa una pérdida. Luego, la tasa cambiaria que considera el gobierno cubano es de 120 pesos por un dólar. Habría que pensar si una vez que quieran también retirar esos fondos de ahí, ¿cómo se los van a devolver? ¿En dólares o se los van a devolver en moneda nacional? En pesos cubanos a razón de la convertibilidad. Y luego, aquí hay que pensarse que la empresa estatal socialista no hace la debida diligencia, no sabe ni siquiera qué es realizar la debida diligencia, contactar con proveedores. Está adaptada ahora mismo a que las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores con cuenta propia y las cooperativas les tienen sus proveedores para realizar las importaciones, así como sus clientes. Entonces, aquí se habla de que la empresa estatal socialista es quien va a determinar cuáles van a ser los clientes, cuáles van a ser los proveedores, y va a determinar el precio tanto de la venta como de la compra de productos importados. Y aquí esto es otra afectación, es decir, bajo qué principio se va a manejar ese precio y cómo ella puede pactar un precio de venta si ella no ha participado en el proceso de producción de envasado, en las operaciones logísticas, así como no ha contactado con el empresario extranjero.
Cuando se habla de que tiene como principal objetivo facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios, ¿de qué se habla prácticamente para que los que nos estén escuchando lo puedan entender?
Bueno, aquí fundamentalmente se habla de que va a servir de intermediario. De eso es lo que estamos hablando ahora mismo, que esa empresa estatal socialista va a servir de intermediario. Aquí la pregunta, la interrogante a realizar específicamente no es ya eso, sino qué va a pasar con esas empresas relacionadas a la cúpula militar que están operando, están realizando operaciones de importación fundamentalmente y que venden sus productos en el extranjero. ¿Cómo puede ser la llamada supermarket que vende en el exterior los productos, los cobra en el exterior y sin embargo están moviendo esos productos dentro de la isla? ¿Qué va a pasar con eso? Si a eso se les va a aplicar o no la medida, habrá que ver.
Y en su conocimiento, señor Rodríguez Pita, ¿qué va a pasar? ¿Las va a asfixiar, las va a hundir o qué puede suceder en este caso con el músculo que tiene los militares?
Yo creo que el sector privado encuentra siempre maneras para articularse y busca siempre moverse dentro del mercado. Ahora bien, el sector privado es siempre una movilidad social ascendente, no solo en Cuba, que está incipiente, sino en el resto del mundo, eso lo ha demostrado. Entonces, no parece ser que por lo pronto el gobierno cubano pueda asfixiarlo, pero evidentemente va a ocurrir el cierre de muchos de estos negocios, van a poderse adaptar. Otros van a crecer, sobre todo aquellos, como siempre digo, relacionados a la cúpula militar, que están realizando esas operaciones de importación y exportación al margen de todas estas normas recientemente establecidas, que van a seguir realizadas porque es casi un grupo gangsteril lo que está operando en la isla.
Pita, ahora mismo el gobierno de La Habana ordenó el cierre temporal del mercado de La Guinera. Es uno de los más concurridos de la capital. Están los vendedores, decenas de vendedores particulares. Ellos están alegando una situación higiénico-sanitaria. ¿Qué significa el cierre de un lugar como este ahora mismo?
No, los espacios, realmente el cierre de los espacios evidentemente afecta a muchos emprendedores, sobre todo aquellos relacionados a negocios de subsistencia. Y aquí hay que decir que eso sí, vamos a decir, de alguna manera un impacto negativo sobre muchas familias. Pero insisto, ¿encontrarán siempre las maneras de articularse? Sí, porque lo ha demostrado el sector privado cubano y se ha demostrado a nivel internacional. Y lo que sucede es que la presión es mucha y, bueno, otros también seguramente buscarán como alternativa la migración. El sector privado ha sido siempre la alternativa a la migración, pero ahora muchos también cierran y prefieren emigrar porque no existen condiciones, no hay garantías para invertir dentro de la isla y la presión fiscal es elevada, amén de que la extorsión y, como te decía, una banda gangsteril campea dentro de la isla.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Estuvo conversando con nosotros desde Cuba, bueno, con todos estos temas económicos que afectan a la población cubana. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y la economía cubana sigue deteriorándose y quienes gobiernan continúan sin ofrecer solución alguna. La decadencia moral y psicológica se agudiza y el país está al borde del colapso socioeconómico y humanitario, resultado de una mezcla letal de ideologías socialistas y egoísmos humanos. Las cosas andan peor que nunca y el descontento social aumenta. Alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en septiembre, un 19,18% más que en agosto, en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable, una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según recoge el último informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
El régimen cubano persiste en su cruzada contra la propiedad privada, que está causando la quiebra de cientos de MIPYMES. Para colmo, acaba de cerrar el mercado de La Guinera, uno de los más concurridos de la capital, al que acuden los cubanos para obtener los productos que no pueden comprar a precios de MIPYMES y que el gobierno es incapaz de suministrar. Por eso cada día más exiltas se alzan voces como la del sacerdote Alberto Reyes, quien ha pedido a los que gobiernan Cuba que tomen todo lo que quieran y abandonen el país para siempre, para que los cubanos puedan vivir. Otros en el exilio toman acciones y proponen una visión articulada y vías de acción que permitan revertir la dramática situación que vive la isla. Ese es el caso del Foro para la Cuba de Mañana que auspicia la publicación Diario de Cuba.
Así es, Ricardo, pero dejemos que sea Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, que formará parte del panel de moderadores de este evento, quien nos cuente de qué se trata y sobre la importancia de los temas que allí se van a debatir. Así que buenos días por acá, Luz.
Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos están escuchando.
Luz, el evento se realizará los días 24 y 25 de octubre y es una conferencia y bueno, va a estar con una amplia participación de gestores de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba. Así que háblanos un poco de esto, es un programa amplio también por los 15 años de fundado Diario de Cuba, así que danos los detalles, por favor.
Sí, exactamente, lo dices bien, es un programa que ha organizado Diario de Cuba para celebrar sus 15 años. Entonces, ha preparado varios paneles en los que se van a estar tocando temas que son fundamentales en lo que tiene que ver con la actualidad de Cuba. Ahí se estará hablando con especialistas, personas que han analizado muy de cerca toda la situación que tiene que ver no solamente con la economía, con los futuros que se pueden visualizar desde el contexto actual, sino también de la situación de los presos políticos. Ahí es un tema que se va a tocar muy de cerca, porque además es un tema que en el diario le damos mucha cobertura. O sea, de manera general tenemos no solamente la cobertura que hacemos con las notas, sino Tenemos el podcast de Palos Vienen, que hago yo en Diario de Cuba, y ahí le damos siempre mucho seguimiento a los testimonios de los familiares, de los presos políticos y de la situación que viven ellos en las cárceles. Entonces ese será otro de los paneles. Pero, por ejemplo, también estará Juan Antonio Blanco hablando de negociar qué, cuándo, con quién, en el futuro escenario de una transición política en Cuba. Laricha Diversen será una de las que estará hablando del tema de los presos políticos, la justicia y también en ese contexto de transición. Y bueno, yo voy a estar también en una mesa hablando un poco de lo que es el futuro, ¿no? de esa transición. Es una mesa complicada porque sabemos que siempre imaginar un escenario de transición para Cuba es no solamente un anhelo, sino también muchas veces es motivo de polémica, porque cada cual ve ese escenario de la transición de una manera muy diferente. Hay personas que le ponen condiciones al régimen, hay personas que no identifican al régimen como un interlocutor válido, y de todo eso se estará hablando en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Mauricio Miranda, que es una persona que habla de economía, él está hablando de la economía en el futuro, ¿no? Como proyectándolo también un poco a lo que puede ser útil en el contexto, ¿no? del futuro de Cuba, porque ya sabemos que no solamente hay que, cuando se habla de transición, hablar de lo que ha pasado, sino también de lo que puede pasar, y ahí se estarán manejando esos posibles escenarios. Pero bueno, también estará Jacques Siris del Observatorio Cubano de Derechos Humanos hablando ahí del trabajo que ellos realizan. Estará Vidal Romero hablando de crimen y seguridad ciudadana. Hilda Landrove de Cubadata hablando de la crisis que hay en Cuba y cómo las mujeres cubanas sufren esta crisis de manera particular. Ahí estará hablando ella con un enfoque de género sobre este tema y muchos otros puntos que también se van a estar tocando, porque Cuba tiene una crisis que no solamente es económica, también afecta a la demografía, a la migración. Son temas que también estarán sobre la mesa de estos paneles.
Se vislumbra, pues, por supuesto, varias discusiones que bien nos describe nuestra invitada, y el rol de Cuba, dice una de estas mesas, la tercera, que va a ser el 24, en la discusión democrática en América Latina. Por supuesto, tiene mucho que ver la situación de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y demás. Háblenos un poquito de esto que interesa también, porque dice que serviría a la región para aportar luego en la reconstrucción cubana.
Sí, el asunto es que nosotros estamos en un contexto regional y no podemos ignorar ese contexto en el que estamos. Mucho se ha hablado de la singularidad de Cuba, pero eso no ha tenido un impacto en la manera en la que nos perciben muchas veces, ¿no? O sea, nos siguen viendo, desgraciadamente, en muchos casos como un régimen con determinadas características, siguen romantizando el sistema político que hay en Cuba, sin llamarlo como lo que es una dictadura. Y entonces yo creo que, un poco poniendo en contexto regional el caso de Cuba y cómo ha influido en regímenes autoritarios y dictaduras como Nicaragua y Venezuela, puede ayudar a un poco dibujar con más claridad esa singularidad del caso de Cuba, y que no se siga hablando en estos términos tan vagos e imprecisos cuando se habla de la dictadura cubana.
Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar. Estuvimos conversando sobre este foro de Diario de Cuba para la Cuba de mañana, que es un programa amplio por los 15 años de fundado del diario. Se celebrará los días 24 y 25 de octubre, y Luz se podrá ver a través de las plataformas web y las redes sociales de Diario de Cuba. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
No, gracias a usted, y estén pendientes que también estaremos haciendo transmisiones en vivo. Un abrazo.
Muy bien.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanzamos en Martí Noticias AM. El 7 de octubre marcó el comienzo de una nueva realidad en Oriente Medio, envuelto en un conflicto internacional sin un final a la vista. Ya hace un año del comienzo de la guerra de Gaza entre Israel y Hamas, que estalló el 7 de octubre de 2023. El último episodio de un conflicto histórico que ha conocido tantos escenarios como puntos de inflexión. La masacre se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas, recordemos, 809 civiles, 314 militares. Un total exilio aproximado de 14.970 personas resultaron heridas. Al menos 252 personas fueron secuestradas.
Y un año después, el conflicto se ha internacionalizado como consecuencia de las operaciones paralelas de Israel para decapitar a los movimientos armados a los que se enfrenta. Hace solo unos días, el pasado 1 de octubre, Israel invadió el sur del Líbano y desencadenó una ola de bombardeos sobre el sur de Beirut, bastión de Hezbollah, con un coste provisional de más de 2.000 muertos y casi 9.800 heridos en el territorio libanés, y un nuevo apartado en una cronología de horror que no termina.
Por eso, para analizar esta escalada, los posibles escenarios y las consecuencias, nos atiende hasta ahora el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Buenos días, doctor Israel.
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Israel ya ha tomado control de una unidad de combate que Hezbollah había construido en un olivar en el sur del Líbano y persiste ir terrestre mientras que ripostan desde Líbano con misiles. Su análisis de lo que hemos presentado, doctor Israel.
Muy adecuado resumen de una guerra que ha ido evolucionando. Partió el 7 de octubre del año pasado en lo que pareció ser un conflicto más, un episodio más, en la guerra que mantienen desde 1948 con intermitencia palestinos e israelíes. Sin embargo, hoy día es claramente más para todos que esto es un enfrentamiento entre Irán e Israel, que lo han estado haciendo por aproximación desde hace muchos años. Partió realmente con la Revolución Islámica de 1979, que definió a Estados Unidos como el gran Satán y a Israel como el pequeño, y planteó, y para eso está el programa atómico de Irán, la desaparición de lo que llaman la entidad sionista por no nombrar a Israel. El 7 de octubre tuvo una motivación dual. Desde el punto de vista de Irán, era evitar que se firmara el tratado de paz entre Arabia Saudita e Israel, ya que de hecho, otra sorpresa que nos ha brindado esta guerra en el año es que hay una alianza de hecho entre los países árabes unitas como Arabia Saudita, los Emiratos, Egipto, Jordania e Israel contra el peligro que representan estos movimientos fundamentalistas y también Irán. Y por el otro lado, desde el punto de vista de quienes dieron la orden en Hamas, querían que esto provocara una guerra total con lo que llaman el eje del mal o también el círculo de fuego, que son todos los movimientos pro-Irán, que dependen de Irán, que se movilizaron inmediatamente en una guerra que Israel desarrolla en distintos frentes. Frente, por supuesto, contra Hezbollah en el Líbano. Ahora es abierto porque desde el 8 de octubre le declaró la guerra Hezbollah a Israel y no han parado los misiles desde entonces. También una novedad fueron las respuestas en abril, donde Israel fue ayudado a Estados Unidos y los países árabes de Irán contra Israel, y también el martes pasado, el martes de la semana pasada, donde más, casi 200 misiles llegaron a Israel sin causar daño. Pero ese no es el punto. Irán ha demostrado que puede llegar con misiles en minutos a Israel, y que el hecho que hayan sido detenidos no garantiza que los próximos no contengan carga nuclear, no contengan químicos o no contengan armas biológicas. El mundo está esperando la respuesta que ha prometido Israel a Irán, y en el intertanto se enfrentan Hezbollah, que es la milicia terrorista más armada y mejor armada del mundo. Lo demostró en la guerra que sostuvo con Israel el año 2006. De ahí salió la resolución 171 de las Naciones Unidas, que para poner fin al conflicto hablaba que Hezbollah tenía que retirarse 30 kilómetros al norte del río Litani, que es una frontera natural. Sin embargo, ello no ocurrió, como tampoco pasó el año 2000, que se retiraron las tropas israelíes después de haber ocupado una franja en Líbano, pero en vez de aparecer, al igual que ahora el ejército del Líbano, apareció la milicia fundamentalista pro-iraní para atacar a Israel, que también es atacado por los hutíes desde el Yemen y por milicias pro-iraníes en Irak y en Siria. Lo que parece apuntar esto es a un conflicto entre Israel, y mucho va a depender de la respuesta de Israel y también de qué respuesta le dé a la respuesta israelí Irán. Por el momento Israel está ocupando, y esto se está expandiendo, porque Israel ahora habló de que también iba a atacar a Hezbollah desde el mar. Como es de conocimiento público, con sorpresivas estrategias de inteligencia, Israel descabezó, incluso asesinando a su líder máximo, Nasrallah, a Hezbollah. Pero Hezbollah está profundamente metido en el terreno. Los ataques de Israel tienen como objetivo esto. Aparentemente no va a ser limitado, y todo va a depender de cuál sea la respuesta israelí. En este minuto hay conversaciones profundas entre Israel y la Casa Blanca. Las conversaciones tienen un objetivo. La Casa Blanca no desea, y así lo ha dicho el propio presidente, que esto se ataque la producción petrolera y la producción de armamento atómico. La producción petrolera es por una razón. Tienen temor del impacto que esto tendría en el mercado mundial, que hasta el minuto no ha afectado la guerra en el Medio Oriente a los precios. Esto tendría un impacto en la elección norteamericana que está tan disputada, el alza del precio del petróleo. Porque al frente de Irán hay una isla de la cual sale buena parte de su producción, y también el Estrecho de Hormuz, sí, donde se sale al mar abierto, y también sale por ahí la producción petrolera o parte de ella de Arabia Saudita y los Emiratos. Eso significaría una catástrofe en el mercado. O en segundo lugar, la producción atómica, ya que probablemente, ya que sabe que algún momento lo va a atacar Israel, Irán está aumentando su capacidad, como lo ha hecho desde hace años, su capacidad de llegar a la bomba atómica. Tiene el conocimiento. Lo han conseguido sociedades más pobres. Lo consiguió Israel entre fines de los años 50 y principios de los 60. Lo consiguió Corea del Norte. Sin embargo, el paso el conocimiento científico, producir la energía nuclear a un arma de destrucción masiva, significa un cambio tecnológico que no siempre lo pueden hacer los países. Esa es la duda con Irán, ya que significa colocar ese enorme poder destructivo en el pequeño espacio que le deja un misil, sí, o otra arma en la cual esto se pueda producir.
Muy bien, pues,
esto no es fácil, y en eso está el mundo esperando la producción por parte de Irán.
Una descripción y análisis que, luego de un año de la guerra en Gaza y la nueva realidad en Oriente Medio, nos hace el doctor Ricardo Israel aquí en Martín Noticias AM. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Profesor, gracias por atendernos y será hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes y muy buenos días.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya avanzamos este lunes con más información aquí en Martí Noticias AM. Los cubanos son hoy golpeados por una profunda crisis económica que los priva de agua potable, de electricidad, de insumos básicos, siendo sometidos por un gobierno que hambrea a sus gobernados deliberadamente. Y es que la irrupción de las MIPYMES en la economía cubana, a pesar de no ser un movimiento de libertad económica, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el régimen cubano. Toda vez que el sector privado, a pesar de sus limitaciones, significó en la práctica, Exilda, una competencia peligrosa para Gaesa, la empresa de los militares cubanos y otros cómplices del régimen que se niegan a liberar a la agricultura y a restaurar, por ejemplo, las libertades elementales a las que tienen derecho todos los pueblos del mundo.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y ahora con la creación del primer buró sindical para nuevos actores económicos, la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba comenzó a tomar control del sector no estatal de la economía cubana, uno de los pasos de la ofensiva de las autoridades para dominar políticamente las lucrativas MIPYMES y a los trabajadores privados que operan fuera de su esfera de influencia y que estaban ya produciendo y generando empleos exitosamente fuera del control del régimen y de sus bancos. Así que para comentar sobre el tema, recibimos al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gusto como siempre estar acá con ustedes.
Igual. Gracias a ti. ¿Hasta dónde será capaz de llegar la dictadura cubana en su afán de estrangular al pueblo?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo mejor es empezar por lo obvio, ¿no? Es ir profundizando. Y lo obvio de todo esto es que es una medida que va a beneficiar claramente al poder, ¿no? Pero a veces los análisis y debates homogenizan los grupos de poder en Cuba y puede que quede fuera lo que está ocurriendo. Por eso me gustaría recordar que existen tres grandes grupos al menos, que son los militares, el alto funcionariado gubernamental y las organizaciones políticas y de masas. Por supuesto, el sindicato, la CTC, lo único que existe en Cuba, en teoría es un sindicato que no lo es una organización política que pudiéramos decir de facto, es una organización política. Y bueno, cumple sus funciones, la primera, que no es la principal, es la función recaudatoria. Todos los meses los miembros de la CTC pagan una cuota, que además se utiliza para financiar la organización, que tiene instancias profesionales a nivel municipal, provincial y nacional, y una segunda función que creo que es la más importante, que es la del control, que lo hace a través de sanciones directamente, negociaciones con la administración de la empresa para hacer presiones, y la segunda función de control muy importante, que es algo así como una especie de servicios de información a la policía política, es decir, la CTC también actúa como una especie de subagencia de espionaje al servicio de los órganos de la seguridad del Estado. Ahora, en los últimos 10 años, para entender esta medida, hay que ver cómo los militares han aumentado sus negocios, las remesas, los hoteles, los bancos y un largo etcétera que se tomaría todo el programa a profundizar. Ahora, el alto funcionariado también ha tenido sus beneficios a través de la creación de las pymes, con las cuales se ha hecho una especie de corrupción, tráfico de influencia, en el tema de la licitación de proyectos, la aprobación, incluso el experimento de los proyectos de desarrollo local con una alianza clara entre el gobierno y el sector privado. ¿Y qué es lo que han obtenido las organizaciones políticas y demás en términos de poder y de ingresos en los últimos años? Pues muy poco. Sabemos que se creó la constitución nueva, que le da un carácter supraconstitucional al partido, por ejemplo, pero en la práctica sigue siendo Gaesa quien domina en la economía. Por eso, esto que está ocurriendo ahora con la CTC de darle la posibilidad de tener nuevos miembros, en realidad es parte de este proceso de consolidación o de fortalecimiento de las organizaciones políticas y demás para darle algo de poder. Por eso hemos visto que se dio la posibilidad de crear las pymes, es decir, de crear dentro de las pymes núcleos del partido, ¿no? Es parte de ese mismo proceso. Ahora, los resultados de la medida, yo creo que la mejor manera de entenderlo es viendo los números y lo que ha pasado con la CTC en los últimos años, que en el 2007 tenía casi 3.5 millones de miembros, mientras el nivel de empleados estatales de Cuba era de más de 4 millones, o sea, es una cifra muy significativa.
Ya para el año 2015 no llegaba a 3 millones el número de miembros. Y la cantidad de trabajadores estatales en 2021 cayó de más de 4 millones a apenas 3 millones 100 mil. Por tanto, hay razones para suponer que están buscando dentro del sector privado aumentar su membresía, evidentemente. Ahora, ¿qué impacto real puede tener? Bueno, el éxito de la medida yo creo que puede depender de las presiones que pueda hacer la CTC como organización, incluso otros actores como la Seguridad del Estado, para el sector privado, específicamente en los servicios. Recordemos que esta medida se dirige específicamente al sector de los servicios, que tiene alrededor de 340 mil trabajadores. Pero yo creo que el sector privado en la práctica asumirá este nuevo ritual para reproducir sus condiciones de vida. Es decir, si quieres seguir trabajando en el sector privado con un salario más elevado que el del sector estatal, pues habrá que asumir la membresía en estas organizaciones. Todo dependerá de cuánta presión puedan hacer la CTC y la Seguridad del Estado, porque posiblemente el sector privado en su mayoría asuma esta nueva realidad. Lo que estamos viendo es básicamente la creación del sector privado socialista integrado al sistema y a todos sus mecanismos de control y dominación. Ahora, para cerrar y no extenderme mucho, el tema de la pregunta principal, ¿no? Que hasta dónde puede llegar esto. Yo creo que este tipo de medidas, que juegan sobre todo con las condiciones de supervivencia de las personas, que le ponen una condición: si quieres seguir viviendo, tienes que ser parte de esto, tienes que colaborar de esta manera. Estas medidas continuarán mientras las autoridades, el régimen, sienta que no hay un límite. Y ese límite ya vemos que no es ni la pobreza que está en ascenso, ni la desigualdad que está en ascenso, ni la inflación que está en ascenso. Ese límite es todo lo que pueda resistir realmente el pueblo cubano sin rebelarse. Y seguirán tomando medidas mucho peores que esta, justamente por la ausencia de ese límite claro que lamentablemente la ciudadanía no le pone, porque quizás no puede, al régimen.
Señor Reyes, hay mucho escepticismo escuchando las opiniones sobre este buró y lo que usted cita, estos 340 mil trabajadores privados que se estiman. Ellos no creen que sea para representar y garantizar, como así lo esbozan ellos, sino otro intento de control. Pero la pregunta sería, ¿por qué contra toda lógica continúa el régimen en Cuba tomando estas medidas económicas que solo provocan hambre, éxodo y sufrimiento?
Yo pienso, y creo que la evidencia empírica lo puede validar, es que las medidas económicas tienen dos grandes objetivos, por así decirlo. Uno es generar todos los ingresos que garantizan la rentabilidad de la élite militar, y por el otro, un grupo de medidas que garanticen a toda costa el control sobre el funcionamiento. ¿Por qué? Porque sin ese control sobre el funcionamiento de la economía y de la movilidad, incluso de la vida de los ciudadanos, no pueden obtener el primer elemento que mencioné, que es la ganancia en los negocios de los militares. Es decir, todas estas medidas de control son una medida complementaria en función de los intereses militares. En Cuba se gobierna en función de una élite militar, y casi todas las medidas, o todas las medidas, tributan o a fortalecerla o a simplemente crear las condiciones de gobernabilidad en lo que ellos entienden como gobernabilidad, que no es más que todo este control. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de estas medidas, por no decir la mayoría, y dejando un pequeño margen de error, tienen como daño colateral el empobrecimiento o el empeoramiento de las condiciones de vida, porque el control impide la iniciativa privada, la creación de riqueza. Es decir, es un antagonismo que se da entre la prosperidad y el control. Y lo que están buscando, evidentemente, no es aumentar la pobreza, sino que es el resultado, una consecuencia de esa búsqueda del aumento del control.
En medio de la aguda crisis que está atravesando el país, Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, sigue insistiendo en que ya se perciben discretos resultados en la economía, y ha hablado hasta de las famosas distorsiones. Esto lo dijo en los plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido Comunista y de Las Tunas y de Holguín, pero la realidad es totalmente distinta.
Sí, primero, no existe tal recuperación económica. Ni siquiera existe un restablecimiento de las condiciones que tenía la economía en el año 2019. El crecimiento sencillo de un indicador no implica mejoría económica. En las condiciones cubanas, cualquier mejoría económica se reflejaría, que además no existe, no hay posibilidad de que ocurra, se reflejaría con índices económicos grandes. ¿A qué me refiero? A un aumento significativo del poder adquisitivo, a una reducción significativa de la inflación, no esa aceleración, sino un fenómeno deflacionario de gran alcance. Pero cualquier índice, aunque tenga una dimensión
positiva es tan pequeño que evidentemente no es señal de la corrección de las mal llamadas distorsiones, que las mal llamadas distorsiones no son más que graves problemas estructurales de la economía cubana. Una distorsión puede ser un error de política en un momento específico, en una dimensión específica, y lo que tiene Cuba no son errores de política, son errores de diseño y de puesta en práctica del sistema que además no tienen solución, es decir, que no se pueden corregir con decisiones específicas, que llevan incluso no una reforma de la economía, sino un cambio total. Y estos discursos, por supuesto, lo que hacen es jugar un poco con las ilusiones de las personas, pero a nivel serio, a nivel académico, no se puede sostener que los pocos índices que no son negativos en Cuba, como el PIB, por ejemplo, que tiene reporta ligeros crecimientos, eso en la práctica no significa ni aumento de empleo, ni aumento de mejora en las condiciones de vida, ni siquiera aumento de la tranquilidad ciudadana o la resolución de los problemas estructurales que tiene ahora mismo la economía, y cuando digo estructural me refiero a de fondo, tales como el abastecimiento de agua, de electricidad, incluso un sistema de carreteras eficientes que no existe.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, que como siempre, y siempre lo decimos así, le ponemos el rompecabezas económico en la mano y él lo resuelve.
Exactamente. Muchas gracias, un gran abrazo a nuestro economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, que siempre arranca con pie derecho.
Siempre gracias a usted y a la audiencia. Un abrazo.
Igual.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que Moscú está en estrechísimo contacto con Irán debido al agravamiento de la situación en Oriente Medio. Sin embargo, dijo que Moscú no habló con Washington sobre la crisis en Oriente Medio porque sus enfoques son diametralmente opuestos. Putin sigue reforzando sus alianzas en medio de su ofensiva contra Ucrania y hasta tiene previsto firmar próximamente un acuerdo de asociación con Irán, que según Occidente ha suministrado armamento a Moscú para su campaña militar.
Pero lo más preocupante, Exilda, para nuestro hemisferio es sin duda la sofisticada tecnología de vigilancia que Rusia ha suministrado a varios países de América Latina. Esto según un informe del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida. Estas tecnologías son vitales para la supervivencia de los regímenes represivos en Venezuela, en Nicaragua y Cuba, y posiblemente también para actores criminales no estatales que minan la democracia y amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre el contenido de este informe del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida, contactamos ahora acá en Martí Noticias AM con Hugo Ash, él es abogado, profesor universitario, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, y ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, doctor Acha.
Muy buenos días, un placer.
En lo que hemos descrito, doctor Acha, en este sentido, ¿qué tan lejos ha llegado Rusia en América Latina y cómo nos afecta?
Bueno, mire, primero que nada, lo que ustedes estaban describiendo es una situación altamente preocupante. No la podemos desconectar, sin embargo, de un contexto. Imagino de que ustedes están al tanto de que mientras se publica este estudio, mientras que un directo colega y amigo, el profesor Douglas Farah, revela la situación en la cual se coloca la seguridad estratégica de los Estados Unidos y del hemisferio ante la dotación masiva de medios tecnológicos a los adversarios de los Estados Unidos en la región. El diario El Mundo en España publicó un exposé a donde detalló cómo, conforme a el reporte de los servicios de inteligencia de Polonia, un espía ruso que posó como español, el señor Pablo González, no solamente espió en lugares muy sensibles de la infraestructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino que fue vital en el seguimiento y las tentativas de eliminación del disidente ruso, el señor Alexei Navalny. Creo de que tenemos que hacer un alto y entender el contexto en el que nos encontramos, porque hoy Rusia y sus aliados en la región han conseguido establecer una red. Recuerden ustedes lo que sucedió recientemente cuando supuestos argentinos, una pareja fue recibido por Putin, un ciudadano brasilero, este señor González, en un intercambio de agentes de inteligencia, de personas de interés, porque ya estaban en operaciones en distintas partes del globo. Creo que en ese sentido recién se empieza a tomar conciencia a partir de informes como el que ustedes han citado, de lo grave que es la situación y de lo amplia que es la ofensiva que Rusia, China, Irán, Cuba y otros países adversarios de los Estados Unidos y de sus aliados están desarrollando a escala global.
En este informe, doctor, uno de los ejemplos más destacados es, toca el tema de Nicaragua, donde numerosas tecnologías de vigilancia rusas se encuentran en funcionamiento bajo el régimen de Daniel Ortega, y llama mucho la atención lo que dice Fara en este informe. Ha señalado que estos sistemas han permitido que el régimen de Ortega identificara rápidamente a los líderes de las protestas estudiantiles durante los disturbios civiles del 2018, y también hace un paralelo con los regímenes de Venezuela y de Cuba.
Correcto, y es exactamente lo que yo les mencionaba. Por eso es que hay que entender que esto no se puede desconectar del caso que yo también les estaba detallando. Lo que describe Douglas tiene mucho que ver con este aspecto. Tiene que ver con las capacidades entregadas a estos medios, tiene que ver con una revictimización que sobre todo a partir de regímenes como el de La Habana le han dado una posibilidad. Por ejemplo, Cuba, como ustedes saben, es uno de 11 países condenados por el Departamento de Estado norteamericano por efectuar a nivel oficial trata y tráfico de personas. Ha colocado por todo el orbe, bajo la cobertura de misiones médicas, misiones de cooperación, profesionales de varios ramos, una cantidad importante de personas a las cuales ha abusado en sus derechos. Y hoy, a raíz de esta situación, vuelve a colocarlas en posición de vulnerabilidad, porque los países del hemisferio se dan cuenta de que con la disponibilidad de tecnologías, con los medios alcanzados, con la complicidad muchas veces de gobiernos locales, se han insertado estos operativos de alta capacidad. Y ahí es a donde yo vuelvo a repetir, el informe del señor Douglas Fara se complementa con el reporte del diario El Mundo para mostrarnos una figura a donde no es solamente Rusia, sería un error tomarla como una situación aislada, sino este conjunto de países que está definitivamente en una guerra contra Occidente y sus aliados.
Bueno, pues muchísimas gracias al profesor universitario, abogado, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias, doctor.
A ustedes las gracias.
Hemos llegado al final de esta emisión de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias por estar ahí en sintonía y mañana retornaremos aquí en otra entrega de Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.